La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor.
Nuria Hernández, paciente COVID persistente.
A todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y llevamos unos días que entrevistamos a personas que están teniendo un COVID persistente. Un COVID persistente quiere decir que han tenido COVID y que siguen teniendo muchos síntomas y signos y de alguna forma necesitan un seguimiento, una atención, que a veces no siempre es la que reciben. Pero creo que no es el caso de Nuria Hernández. Nuria Hernández es del colectivo Andalucía COVID Persistente y nos encanta hablar con ella. Ella es de Sevilla y cuéntanos qué tal, cómo estás, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Nuria es una paciente. ¿Desde cuándo tuviste el COVID?
Pues yo me contagié a finales del mes de marzo, o sea, ya casi a punto de cumplir un año. El 26 de marzo es cuando me hicieron una PCR que salió positiva, pero yo ya venía 3-4 días antes, venía con síntomas que, bueno, evidenciaba que tenía toda la pinta que era COVID.
Uh-huh. Y desde entonces, cuéntanos cómo ha sido tu evolución. ¿Ingresaste en el hospital?
Sí, ingresé. No ese primer día, porque esto fue un jueves. Inicialmente la placa inicial no salía demasiado mal, digamos. Entonces, bueno, tuve un seguimiento telefónico por parte del hospital y de mi médica de cabecera durante, pues, viernes, sábado y domingo. Sí que el lunes, el día 30 de marzo, yo ya me encontraba bastante mal, ya la tos no me dejaba respirar. Entonces sí que la persona que me hizo el seguimiento del hospital decidió que tenía que ir al hospital de nuevo a hacer pruebas. Y bueno, me mandó la ambulancia y una vez que ya llegué allí y me hicieron la placa, así que ya ellos vieron, pues, la neumonía bilateral. Ya tenía los pulmones bastante invadidos, ¿no?, por la neumonía, y ya sí que estuve ingresada. No, fue apenas una semana, pero una semana muy larga. Y bueno, sí que a partir de ahí, pues, ya volví a casa, sí que seguí con el aislamiento todo el tiempo que de momento, pues, tenía la infección aguda y contagiada. Y bueno, todos esos síntomas, ¿no?, que inicialmente no son todos los que han ido luego sucediendo a lo largo del tiempo, pero sí que muchos de ellos todavía a día de hoy, después de 11 meses, pues continúan, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo han sido estos, cómo ha sido tu post después de estar en el hospital, cómo te diste cuenta que seguía en el cuerpo, seguías teniendo síntomas, cómo fue esa historia.
Sí, bueno, los primeros 2 meses, bueno, como todavía prácticamente estaba convaleciente, pues bueno, piensas, pues bueno, la diarrea te dura 2 meses y piensas, bueno, pues se me está alargando más de la cuenta. Pero sí que piensas que cuando des negativo, pues todo eso va a ir desapareciendo. Y según van pasando los días y las semanas y te vas dando cuenta, pues que no, que todavía sigue con episodios de diarrea, que el dolor de cabeza continúa. Y según vas viendo que además aparecen nuevos síntomas, que los primeros días, pues, están ahí enmascarados o al menos no rodan la cara, pues ya empiezas a pensar que algo pasa, porque no es normal que vayan pasando semanas y sigas asfixiada, sigas con el cansancio, sigas con el dolor de cabeza, tengas esos episodios de diarrea, empiezas a notar el corazón acelerado, cosas que en tu día a día anterior no eran habituales. Entonces, bueno, empiezas a ver que no. Sí que los médicos, pues, te van preguntando, vas viendo, vas hilando, hasta que ya, bueno, a través de un medio de comunicación, pues, y con gente que estaba en la misma situación que yo, ¿no? Uh-huh. Como digo siempre, voy a hacer un año y no recuerdo un solo día en el que no haya habido, en el que haya estado sin síntomas, ¿no? Todos los días tienes uno o varios, porque aunque son muy fluctuantes, pero no hay un solo día donde digas, hoy no tengo nada. Porque,
qué increíble, ¿no? En ese sentido.
Sí, es como la sensación de que como si te paras en la vida, ¿no? Como que se te ha parado, se te ha ralentizado al menos, porque pasas de un ritmo, pues, lo normal de una rutina diaria a que todo se ha vuelto eso, ralentizado, y estás como en un paréntesis.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido, cómo fue el contacto con otra gente, con otra gente que tenía lo mismo que tú?
Sí, pues es como el oasis, ¿no? En el desierto, porque al final era una situación desconocida, ¿no? Desconocida para todos, ¿no? Te ves en una situación que nunca te has encontrado antes. Y el hecho de dar con gente que está en la misma situación que tú, pues ese acompañamiento, ese saber que, bueno, que no eres la única, ¿no? Al final. Entonces, todo ese acompañamiento, todo ese apoyo, pues evidentemente es muy importante, ¿no? Para todos nosotros. Uh-huh. Tienes un día malo, tienes un día bueno, lo compartes. Y bueno, a partir de ahí, pues ya surge el intentar avanzar, ¿no? Y que todos podamos salir adelante, ir dando pasos hacia adelante para salir, pues, de ese paréntesis, ¿no? Que nos hemos encontrado en nuestras vidas.
Y has comentado toda una serie de síntomas que tú tienes, un día sí, un día no, un día sí, uno y un día sí, otro, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿cómo es los síntomas que tiene la gente que tiene un COVID persistente?
Pues son muy variados, porque, bueno, gracias también al apoyo de la SEM, que ya pues también tenemos, ¿no? Con la descripción de qué síntomas, están un total de 200 síntomas, ¿no? Clasificados pues a nivel cardíaco, pues por ejemplo las taquicardias y las pulsaciones elevadas, a nivel neurológico, pues nivel mental, con la falta de concentración, memoria, nos encontramos también a nivel dermatológico, el tema del cansancio, la disnea, afonías, es que bueno, es muy variado, ¿no? Nos encontramos con casos, pues, con muchos dolores articulares, dolores musculares. Bueno, es que tenemos de todo. La verdad es que es muy variado, ¿no? Como digo, pues, hay gente desde gente que necesita un andador, por ejemplo, o utiliza pañal, hasta gente que tiene problemas en la visión. Es muy variado, como digo.
¿Y ahora cómo es tu vida? Porque seguro que eso te ha marcado un año después, o casi un año después, en estos 11 meses, diríamos. ¿Cómo ha cambiado tu vida, tu día a día?
Pues ha cambiado radicalmente, porque de ir a un ritmo frenético, pues te encuentras a que vas a cámara lenta, digamos, ¿no? Porque no puedes hacer prácticamente dos actividades seguidas. Y bueno, de hecho, hay veces que ni una, ¿no? La tienes que partir. Pues actividades diarias, como es hacer una cama, como puedes ir a comprar el pan, cualquier actividad normal que consideras normal se ve afectada. No puedes subir una escalera. Bueno, por ejemplo, algo tan sencillo como lavarme el pelo. Yo prácticamente llevo meses que no me puedo lavar el pelo sola porque tengo lo mismo una capsulitis en el hombro derecho y aparte el cansancio, ¿no? Después de la ducha. Entonces son actividades que en un día a día normal no le prestas atención y ahora pues te encuentras pues que no puedes ver una película porque no le puedes seguir el hilo, no puedes leer un libro porque lo lees 5 veces para poder enterarte de lo que estás leyendo. En fin, como digo, son actividades muy, muy cotidianas que se ven ahí frenadas y entonces, bueno, te afecta pues a tu vida familiar, a tu vida social, evidentemente, aparte, bueno, de que ya sabemos, ¿no?, la situación que vivimos todos y que debemos respetar, ¿no?, pero aún así, pues te afecta a todos los niveles y, por supuesto, el laboral, porque al final estamos en una edad todos muy productiva. Además, veníamos de unos estudios que se decía, ¿no?, son casi todas mujeres, 40, 45 años, y cada vez estamos viendo que es muy variado también. En el colectivo tenemos chicos, chicas. Tenemos compañeros de 21 años, chicas de 20, una mamá con su hija de 17, en fin, tenemos de todas las edades y casi todo el mundo en edad productiva, bien sea porque trabaja, bien sea porque estudia. Entonces, al final, te está afectando a toda tu vida, afectando a todos los niveles.
Uh-huh. ¿Y cómo afecta tu salud mental el hecho de ver cómo cambia tu vida de una vida productiva, una vida muy activa, a esta vida ahora que contabas?
Pues pues no es fácil, porque al final tienes que intentar pues no frustrarte, ¿no? Porque al final yo, bueno, aunque pasado ya tanto tiempo, al final digo, bueno, tiempo, paciencia y esperanza en que al final podamos dar pasos hacia adelante. Pero sí que es una labor pues de intentar concienciarte y decir, bueno, venga, esto voy a poder, cuando se vaya pudiendo, con investigación, con pasitos adelante, iremos saliendo, pero no es nada fácil porque al final, lo que hablábamos, ¿no? Está haciendo un paréntesis grande en tu vida. Entonces, bueno, es un poco una labor de concienciación, de acompañamiento, como decía antes, ¿no? Con otros compañeros del colectivo, que al final nos escuchamos unos a otros también. Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Es cierto que hay que tener ahí la mente dispuesta para poder ir dando pasos adelante. Al final es lo que intentamos hacer el colectivo, ¿no? Poder avanzar en investigación, poder avanzar en protocolos, poder avanzar pues en el reconocimiento de la enfermedad, porque luego también hay otro punto que al fin y al cabo yo tuve la suerte, ¿no? De tener pues un diagnóstico inicial. Yo tuve mi PCR positiva, pero sobre todo en la primera ola, la cantidad de compañeros que no han tenido una prueba de diagnóstico, no han tenido ese acceso y ahora no solo tienen esa sintomatología persistente, se encuentran con que tienen que demostrar que han tenido una infección por COVID, demostrarlo de alguna forma. Entonces, bueno, para todos es complicado, ¿no? El llevar el día a día. Pues si le sumas el tener que estar demostrando que te ha pasado, que no es todo ansiedad, porque al final, en muchos casos, no, esto es la ansiedad, ¿no? Esto es el confinamiento, ¿no? Hombre, evidentemente no es fácil para todo el mundo, es complicado. Pero cuando tienes pulsaciones altas, cuando tienes un montón de síntomas y al final todo se achaca la ansiedad, pues también es frustrante, ¿no?
Y tú decías que hoy, esta mañana, has estado con tu internista en el Hospital Virgen del Rocío. ¿Cómo ha sido la relación con tus médicos, con tu personal, con tus enfermeras, con tus profesionales sanitarios que te han atendido?
Pues a nivel personal la verdad es que ha sido fantástico. Es decir, yo no, personalmente no tengo queja en cuanto, no solo a nivel de atención primaria, mi médica de cabecera es maravillosa porque desde el principio ha estado pendiente, me ha hecho seguimiento, me ha escuchado, me ha derivado cuando ha hecho falta. Entonces, bueno, tanto a nivel de atención primaria como en el momento del ingreso, los días que estuve ingresada, el seguimiento posterior por teléfono, yo me he sentido cuidada en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí que luego pues he ido a diferentes especialistas porque me ve, bueno, hoy me ha visto por primera vez la internista, pero ya me ve la neumóloga, la doctora de rehabilitación respiratoria, cardiólogo, psicólogo, ahora estoy pendiente también del neurólogo. O sea que en mi caso ha sido un seguimiento bastante amplio y bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos ahí intentando avanzar. Entonces, bueno, tanto a nivel, pues eso, en el ingreso, que también era muy complicado el estar encerrado ahí, la relación con los enfermeros, pues era muy especial también, ¿no? Porque ellos iban pertrechados y, como yo digo, ¿no? Que te saquen sangre a las 6 de la mañana con triple guante, las gafas y el piel, era complicado, ¿no? Y hay que ponerse también en el lugar de ellos, ¿no? Y entendemos que también es nuevo para todos, ¿no? Entonces, al final, lo que digo siempre, a mí lo que me gustaría es que todo el mundo tenga el acceso que estoy teniendo yo. A unos protocolos, a una atención. Entonces, bueno, que todo el mundo tenga la suerte que estoy teniendo yo, ¿no?
¿Y tuviste miedo?
Sí, la verdad es que sí. Primero, bueno, hay una primera parte de la infección aguda que más el miedo por mí era por mis padres, ¿no? Yo convivía con ellos y cuidaba un poco de ellos también. Y entonces, primero es el miedo por ti y por los que te rodean, ¿no? De no verlos contagiados, de no personas mayores y delicadas, pues bueno, que no se hayan contagiado. Luego tienes el miedo por ti, porque además es una enfermedad que la infección aguda, que encima tienes que estar aislado, pues cuando estás enferma y sola, pues el cóctel es complicado, es muy complicado. Entonces sí que se pasa miedo al principio. Luego, una vez que va pasando el tiempo, pues bueno, lo va relativizando y bueno, siempre consciente de que bueno, es una enfermedad de pico y pala, pero eso ya se va suavizando y al final lo va relativizando.
Y ahora se dice que la gente que recibe la vacuna y que tiene un COVID persistente mejora. ¿Confías en ello?
Pues a día de hoy no lo tenemos muy claro, es decir, la información todavía es un poco confusa. Sí tengo claro que la vacuna es fundamental porque al final es un paso más para poder retomar un poco nuestras vidas, ¿no? Que es lo que al final todos queremos, ¿no? Retomar nuestra vida. Pero sí es cierto que no tenemos muy claro porque, claro, ya hay gente que ha pasado COVID con COVID persistente que se ha vacunado y tenemos de todo. Hay gente que no lo ha llevado muy bien, gente que sí. Entonces, bueno, todavía es una información que tenemos un poco confusa. Todavía no lo tengo muy claro en ese sentido. Sí tengo claro que es un beneficio para todos el hecho de que las vacunas vayan avanzando en ese ritmo de vacunación. Pero a nivel de cómo nos afecta a enfermas de COVID persistente, pues todavía no tengo mucha información al respecto, la verdad.
Uh-huh. Y de una enfermedad que se conoce poco y que todo el mundo vamos tirando de aquí y de allá para saber un poco más sobre el tema, ¿cómo te informas? Tú antes comentabas el apoyo que hay de la SEMG, has comentado el apoyo de tu médica de familia, persona clave, comentabas en ese sentido, pero ¿cómo uno se informa? ¿Cómo os informáis? ¿De qué manera?
Pues al final casi siempre recurrimos a información que venga con un origen científico, porque al final necesitamos información contrastada de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿quién mejor nos puede ayudar a informarnos? Pues sobre todo eso, artículos científicos a través de médicos, a través de la SEM, como ha comentado, pero para nosotros sobre todo eso a nivel médico, sociedades médicas, investigación. Todo este tipo de artículos que salen de investigaciones que están contrastadas, pues es lo que al final es nuestra fuente de información básica, ¿no? Tenemos que ir a lo seguro y a lo que sí sabemos que puede tener una fiabilidad. Sobre todo hay mucho cuidado porque al final no leemos ahí muchas cosas, ¿no? Y hay que, es difícil filtrar, ¿no? Toda la información que sale. Sale muchísima información y discernir al final lo que realmente está contrastado y lo que no, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces recurrimos sobre todo a información contrastada que venga de nivel, pues eso, científico, médico, que nos dé esa fiabilidad, ¿no? Y la SEM, pues, nos lleva prácticamente también de la mano, uh-huh, en colaboración.
Pues la verdad es que historias para contar, ¿no? Para conocer, para saber un poco más de esta COVID persistente. La verdad que oírte da una sensación de qué bonito lo que cuentas, porque lo cuentas muy bien, pero qué duro debe ser todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que es duro porque al final eso, haces un repaso, miras atrás o cuando te paras, hoy por ejemplo camino del hospital iba en el taxi porque no puedo conducir tampoco, voy en taxi y de estas veces que te paras a pensar y recapitulas y es duro, evidentemente aprendemos porque al final hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Pero es cierto que es muy duro tanto para quien lo está pasando como quien está alrededor, ¿no? Porque al final, como decía antes, influye, ¿no? En tu vida social y en tu vida familiar. Entonces, bueno, al final es un proceso que nos afecta a todos y ya de por sí la situación que vivimos, que ahí también pues un poco apelar, ¿no? A, como digo siempre, es importante avanzar en protocolos, avanzar en investigación, pero también la responsabilidad individual, ¿no? Que al final también cada uno tiene que poner su granito de arena con lo de siempre, ¿no? Distancia, higiene, lo que ya sabemos todos, ¿no? Mascarilla. Entonces, bueno, yo creo que si entre todos sumamos, pues al final saldremos adelante.
Sin duda alguna. Y nosotros, con tus palabras, con esta pequeña charla contigo, intentamos poner un granito de arena en una historia difícil y complicada, pero que seguro que con el apoyo de todas y todos vamos a conseguir sacarlo para adelante. Muchísimas gracias, Nuria.
Sí. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y simplemente si me dejas, por si alguien se encuentra en esta misma situación y quiere contactar con nosotros porque quiera adherirse al colectivo, simplemente indicar que lo pueden hacer a través de una dirección de correo electrónico que es covidpersistenteandalucía@gmail.com, que ahí vamos a estar encantadas de recibirlos con los brazos abiertos.
Pues muchísimas gracias. COVID persistente Andalucía, @gmail.com, un lugar de encuentro para quien tenga síntomas que no sepa muy bien cómo abordarlos, de qué manera. Ahí tienes una gente que te va a escuchar y que te va a ayudar para poder superarlo. Muchísimas gracias, Nuria.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.